Bien, vamos a establecer contacto en este caso con la doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación, analista económica y directora del CEPA, además docente de la UBA y la Universidad Nacional de Rosario, Julia Estrada. Hola Julia, buenos días, Lautaro te saluda.
Hola Lauti, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos nuevamente. El otro día había una tapa de Clarín, queríamos hablar también un poco de la gira de Alberto, pero empezar en este caso por la tapa de Clarín del día 18, el domingo, que puso otro plan platita en su tapa justamente. Subirá más del 100% el gasto social en el año de las elecciones y vos saliste a contestar con un tuit que sería mejor que nos cuentes vos sobre lo que pusiste en relación a esa tapa.
Bueno, dale, mirá, la tapa está mal, digo, la tapa dice que el plan platita se da porque se sube más de 100% el gasto social el 2023, que es el año de elecciones, y está mal hecha la comparación, porque comparan contra el presupuesto 2021, que en realidad, como no tuvimos presupuesto 2022, se prorrogó el 2021, pero todos sabemos que ese es el punto de partida de la prórroga. Después el presupuesto 2022 tiene modificaciones, que son atribuciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros. O sea, hasta acá se entiende. Comparan con un presupuesto inicial que no es el de verdad, y eso les da un salto más grande entre el gasto del presupuesto 2021 contra el gasto del presupuesto 2023. 2 años se comen. Uh-huh. Y en realidad lo que tienen que hacer es, hay algo que se llama una columna, que se llama cuando uno entra a presupuesto abierto, que es presupuesto vigente 2022. El vigente 2022, más allá, que se haya aprobado o no por el Congreso, significa todo lo que se viene ejecutando. Porque todos sabíamos que como el Congreso no lo aprobó, bueno, iba a haber gastos que iban a estar por encima del 2021, aunque no hayan pasado por el Congreso. Bueno, cuando uno hace ese número correcto, le da que en realidad, los dos programas más importantes, que son los que mira Clarín, uno es políticas alimentarias, crece 33,9%, cuando el cálculo de Clarín daba 78%, y el potenciar trabajo, el gran, si se quiere, protagonista de la discusión, los programas potenciar trabajo, crecen 83,2%, o sea, en 2023, y no 160%, como dice Clarín. Y te digo más, si lo comparás con la inflación, que por ahí es la clave, vas a ver que el plan potenciar trabajo empata con la inflación y políticas alimentarias pierde con la inflación. Con lo cual lo que tenés es incluso una caída en términos reales de esas partidas. La discusión es otra, la discusión es cómo hacer para que no pierdan poder adquisitivo esas partidas presupuestarias. Y te digo más, sí. Si uno mira la incidencia sobre el presupuesto, es decir, ¿cuánto pesaba el potenciar trabajo en el presupuesto 2021? 2,3%, perdón, 2,1. ¿Cuánto pesaba potenciar trabajo en el presupuesto vigente 2022? Es decir, en todo lo que fue pasando con los cambios posteriores, 2%. ¿Cuánto pesa potenciar trabajo en el presupuesto que se espera en el 2023? Lo mismo, 2%. Entonces, vos le decís a la gente, 100% aumento, pero el programa pesa lo mismo, por ende no se gasta más, tiene la misma incidencia, y en términos reales las partidas presupuestarias seguramente pierdan contra la inflación. Bueno, es absolutamente lo contrario de lo que contaste.
Julia, y acá estás haciendo claramente una comparación de algo que ponen con algo que no es real. Estás diciendo que es algo que no es real y que directamente está mal. Pero después, en una cuestión ideológica, te dicen otro plan platita cuando el gasto es en ayuda social, pero por ejemplo, cuando es para subsidios de las grandes empresas, no te ponen un título como otro plan platita.
Claro, o el dólar soja. ¿Vos viste vinculaciones a la emisión monetaria del programa de dólar soja? Porque el dólar soja se financia con 300.000 millones de pesos, esa es la estimación inicial, según lo que liquiden van a hacer más emisión monetaria, 300.000 millones de pesos de emisión monetaria, de los cuales luego hay una parte que se recauda vía retenciones. Pero incluso a mí, yo he recorrido lugares y me pidieron maíz a 200 pesos, y eso significa más emisión monetaria, y yo no vi a Clarín indignarse. Es para el meme, ¿no?
Claro.
El meme de lo que está bien y lo que está mal.
Julia, recién mencionabas el tema del presupuesto 2023. En el 2022 no hubo un presupuesto aprobado. ¿Cómo ves lo que va a suceder en el Congreso en relación al 2023?
Bueno, yo creo que hay varios puntos en los cuales me parece que está bueno lo que se proyecta. Quizás es la inflación, en donde estamos obviamente con con una meta ambiciosa, para decirlo de alguna manera. Es decir, llegar al 60% significa una senda de desinflación muy fuerte. O sea, por lo menos 30 puntos, pero ya sabemos que quizás van a ser más de 40 puntos de desinflación, más no, cerca de 40 puntos de desinflación, si termina en torno al 100, no lo podemos todavía predecir. Con lo cual, de un año a otro, suena un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo. Vos pensás que las desinflaciones también tienen que ver con pasar de un régimen de inflación a otro régimen de inflación. Nosotros venimos de un régimen de inflación en 2015 del 22-23, Macri nos lleva a un 50, casi un 55, y la guerra, porque esto arranca, este problema inflacionario duplicado arranca en febrero, la guerra nos lleva al 90. ¿No? Entonces vamos espiralizando la inflación. Bueno, que el presupuesto te proponga bajar fuerte quizás es el desafío más importante. Luego me parece que está bueno todo lo que es el comercio exterior. Digo, hay un superávit comercial que se espera de 12.000 millones de dólares. Digo, estaría buenísimo volver a tener superávit comercial y de esa magnitud. No hay una devaluación en vista. Sí hay un movimiento del tipo de cambio de acuerdo a la inflación. Y la economía va a crecer 2% sostenidamente, digo, este año, el siguiente, 2023, 2024, 2025, lo cual me parece que está bueno en cualquier programa macro poder tener una senda de crecimiento que no sean supercrecimientos, sino que sean crecimientos sostenidos. Si eso se puede sostener porque tenemos los dólares, nada, sería interesante hacerlo.
Bien, Julia, y otro tema, ya pasamos por dos temas, el viaje de Alberto a Estados Unidos y qué análisis haces de lo que se pudo saber de la reunión con Kristalina Georgieva.
Bueno, yo creo que con el Fondo Monetario Internacional nosotros tenemos una especie de relación que construir, que no, digamos, no tenemos opción más que construirla. Eso sí me parece importante decirlo, más allá de que nos guste o no nos guste el fondo. Me parece importante sí hablar de la revisión. La revisión finalmente se aprueba. Todavía no quedan claro, no sé cuánto ha trascendido en las noticias de eso, pero yo tenía entendido que íbamos a pedir waiver por las reservas. He visto algunas noticias contradictorias, pero entiendo que lo de las reservas, el cumplimiento de la meta de reservas, me refiero, de junio de este año, se va a pedir con waiver, es decir, no vamos a poder cumplirla. Esto es una meta que directamente Martín Guzmán tenía a su cargo y no pudo cumplir. Y habrá que ver qué pasa con septiembre. A mí sí me preocuparía que no podamos cumplir nuevamente con alguna de las metas. La de dólares es la más difícil de todas, porque entiendo que la de déficit, con lo que está haciendo Massa, y también la de emisión monetaria se estaría cumpliendo. Lo que sí me parece es que la de dólares es la más difícil. Pero me parece que hay una relación por construir con el fondo y sí quisiera que el FMI también entienda que nosotros somos un país que se tiene que desarrollar, que no aparezcan nuevamente pedidos de reforma estructural como cada tanto uno cree que la silla de Estados Unidos va a terminar pidiendo.
Bien, Julia, muchísimas gracias. Hicimos tres preguntas, pasamos por tres temas, súper claro como siempre. Elegiste un tema de Fito Páez que se llama Lo que el viento nunca se lleva. No sé si vas a estar hoy presente ahí en el Movistar Arena.
Exactamente, me preguntaron y dije, y hoy era ver a Fito, así que no sé si vos vas, Lau.
Sí, te cruzo por ahí entonces,
listo,
seguramente.
Nos vemos esta noche.
Nos vemos, Julia. Muchas gracias como siempre.
Beso.
Abrazo grande.